Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Estamos en esta ocasión con la pareja, con la familia, la mujer.
Gracias.
¿Cómo están?
Bien, bien.
Hola, todo bien, gracias a Dios.
Bueno, si tienen tiempo para este podcast, que son unas personas ocupadas aquí en la iglesia y en su vida cotidiana, pero gracias por su tiempo para contar el testimonio.
Gracias, gracias a ti,
Jorge,
por invitarnos.
Un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué se dedican?
Pues estoy muy bien, estoy un poco acalorada, pero bien emocionada de estar aquí contigo en tu programa. Y bueno, pues vamos a compartir un poquito de quiénes somos nosotros y a qué me dedico. Pues me dedico a un lugar, también doy clases particulares para niños de primaria y secundaria, y pues estuve trabajando un buen tiempo como auxiliar contable. Esa es a lo que me dedico, y parte del negocio de mi esposo, pues ahí administro la contabilidad.
Ok. Yo muy bien también, gracias a Dios, disfrutando de las lluvias. La verdad es que me fascina que hay tiempo de lluvias, aunque de repente andamos medio negados, pero pues bueno, es parte del show. Yo me dedico, tenemos un negocio de mantenimiento para un equipo de cómputo.
Okay.
Ya tenemos algunos años con él, casi 20 años. Entonces, pues así como la administración del hogar, la administración del negocio, acá hay que de mujer. Y somos la parte trabajadora, y pues bueno, vamos a trabajar en el servicio de aquí. Y pues bueno, ahorita estamos muy contentos de estar por aquí. La verdad es que es algo nuevo para nosotros, nunca habíamos estado en un podcast. Entonces, esto sí que es novedad.
Gracias a Dios. Pues mira, por ejemplo, comercial, ya saben dónde pueden encontrar con alguien de, bueno, para la bastante confianza para su computadora. Sabemos que es una persona de Dios, así que para ser una persona confiable y tiene buen tiempo en el negocio, que sabe lo que hace, ¿no? Y pues bueno, empezamos porque venimos. ¿Cómo ha sido su vida? Quizá un poquito por separado, ¿cómo ha sido su vida de la media de Fabiola? ¿Crecimiento? ¿Momentos buenos, momentos malos? ¿Cómo fue que ha llegado a la iglesia?
Ah, bueno, pues yo soy una niña de colegios, de colegios católicos. Tanto mi primaria como mi secundaria, pues fue de colegios católicos. Sin embargo, mis papás son divorciados, entonces ellos se divorcian desde que yo tenía un año aproximadamente de vida. Y pues mi mamá, yo me imagino que ella, en su afán de que conociéramos a Dios, tengo una hermana, tanto mi hermana como a mí nos ingresa en un colegio católico para que como que ahí nos enseñe, ¿no? Como que compensar un poquito esta ausencia. Y bueno, pues ahí está, y en el bachilleres fue un bachilleres normal. Yo te puedo decir que no experimenté tanto a Dios en la primaria como en la secundaria, pero yo estoy segura que Dios sembró la semilla de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, pues es hasta mis casi 18 años cuando a mí me invita mi comadre al grupo de la Soledad allá por la 11 y 20 de noviembre, y me invita pues a vivir en el grupo, y estando yo ya había terminado el bachilleres. Entonces ahí es donde para mí fue mi primer encuentro con Dios, una experiencia real con Dios, palpable. Acababa de pasar yo la ausencia de mi abuela materna, había partido, y entonces fue encontrarme con el amor de Dios, fue encontrarme como con aquellos amigos, empecé a hacer amistades, que pues hasta la fecha, ¿verdad?, los tengo, y fue muy emocionante encontrarme con Dios, cómo mi vida se... Esa es parte de mi testimonio de conversión. Como mi vida, Dios, así como si lo hubiera borrado, lo hubiera pasado un borrador completo y dijo, vamos a empezar de nuevo. Así, entonces, sí, así, tal cual. Yo recuerdo mucho una dinámica que nos pusieron en ese retiro donde tuve mi encuentro, y no se las voy a platicar porque algún día la pondré. No, pero fue algo muy hermoso ante el Santísimo. O sea, ahí por mi vida anterior, o sea, bueno, no que la borrara, porque no sé, sí, no sé dónde está, y Dios hace maravillas, pero fue como decir, vamos a empezar a escribir de nuevo, una nueva historia, tomados de la mano de Dios. Y entonces, les platico que ya estando ahí en ese momento ya me encontré, nos conocimos pues René y yo, nos invitaron a mi amiga y a mí, nos invitaron a servir en el Sagrado Corazón de Jesús, y cerca de la Soledad, y y ahí fue donde conocí a René. Así que ahora que nos platique él, para que podamos llegar ahí en ese momento.
Poquito antes de que empieces, ¿qué te ayudó el tema de estar en iglesias católicas antes de primaria y secundaria para acercarte a Dios? Te lo pregunto porque luego estamos en la adolescencia, en la juventud, te invito a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que voy a pasar en la iglesia y no, ay, no quiero eso. Y en otro video anterior me chequeaba con el regresar a René, que yo era un grupo de un nombre que tenía entonces, y invitaba a una amiga de ella, y ella, pues, fue muy padre, muy interesante la frase que dijo, que no quiero la iglesia porque sé que va a dar una banda.
Ah, ok.
Pero, más consciente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿inicialmente qué es que te ayudó a ir a las escuelas católicas para sacar esa rápida iglesia o simplemente es una escuela?
Pues es que a lo que me sirvió fue en el conocimiento, pero no creo yo que haber tenido un encuentro con Dios, o sea, personal, o sea, consciente, pues. Claro que sí lo tuve porque iba a misa. Yo a pesar de no haber tenido ese encuentro, para mí el ir a misa era muy importante. O sea, yo sabía que ahí me encontraba con Dios. Y yo me iba en mi adolescencia, me iba a misa sola. Si no iba con mi abuela, me iba sola. O sea, yo tenía esa conciencia de responsabilidad de que tenía que ir a misa. Pero no sabía por qué. O sea, no había experimentado el amor, no había experimentado pues la confianza en Dios. Pudiera decir que sí, porque estaba la semilla sembrada, pero consciente no. O sea, si me preguntas si consciente, pues no.
O sea, cuando te metió tu amiga, no, así como que batalló para invitarte, no fuiste, vamos ya.
Ah, sí. Sí, así. O sea, fue de, pues estaba ahí con mi amiga y estoy en un grupo, qué interesante. Porque no por estar en escuelas católicas quiere decir que superé yo la existencia de grupos juveniles. Ajá. O sea, como que decía, ay, me voy. Sino que es novedad, o sea, ¿cómo? En la iglesia no puedo ir. O sea, ya, así, porque el bachilleres fue completamente alejada de Dios. Sí, nada que ver, como si hubiera estado así, amarrada así en el colegio, y luego el bachilleres, y luego ya como que, sí, me invitas a poco, existe. Vamos, pues, más por curiosidad.
Y la parte que dices de que su retiro, Dios te hizo como que por una intento nueva. Uh-huh. ¿Sientes que ahí fue como que celebraste algo? ¿Celebraste cada vez? No sé si a lo mejor el divorcio de tus papás o...
Sí, nada, ¿sí? Parte de eso. Sí, definitivamente el divorcio de mis papás, el perdón a mi papá, ¿verdad? Para mí porque me he sentido un abandono, un rechazo, como que pues no había interés porque él forma una familia, pues con su esposa, con sus hijos, a esa fecha pues ya tenía sus tres hijos, y pues sí, haber sido muy importante haber sanado eso. O sea, no te puedo decir ahorita más con mucha conciencia, pero sé que a partir de ahí empezó un proceso de perdón, un proceso de reconciliación con él, porque era hasta sus apariciones, ¿no? Sí, yo tenía un novio. Recuerdo mucho, perdón. Recuerdo mucho una ocasión que llegó mi papá, y entonces yo estaba fuera de la casa con un novio, y luego estaba lloviendo y había llegado por él. Entonces él sale corriendo, y mi papá en eso llega, entonces, pero pues corre porque llegaron por él porque estaba lloviendo. Entonces, tenía yo 16 años, recuerdo, y hasta aproximadamente. Entonces llega mi papá y dice, ¿por qué se va corriendo? ¿Qué sabe qué? Y yo como que, pues qué onda con este señor, cómo viene ahorita a estas alturas a corregirme, o sea, ¿de dónde salió? Y bueno, pues todo eso así como que casi pedirle disculpa al novio, ¿no? Porque pues le gritó quién sabe qué tantas barbaridades. Y y sí, pues definitivo fue un proceso de perdón. Sí, mi papá. Pues no, porque vivía en Ojinaga y como que no tenía tiempo, yo creo. No, bueno, ni él ni nosotros.
Sí, sí, no se nos entendió, ¿verdad?
de edad para ese entonces, que estaba recién nacida la mayoría de edad.
Y por el esposo de ti, le damos lo que
quieras. Así.
Sí, lo conociste ya de René.
Ok, bueno, la verdad es que, bueno, si yo empiezo, yo soy el cuarto de seis, soy el cuarto de cuatro, una familia de seis, si se me trata, ¿ok? Soy el más chiquito, siempre medio hemos visto que yo fui casi creado como hijo único porque llevo 6 años de diferencia con el anterior que está, ¿sí? O sea, está el mayor que me lleva 10 años, mi hermana, el otro que me lleva 6 y yo fui el filón. Y como cereza del pastel me han dicho que yo fui de prescripción médica. Es decir, que fui receta médica. Sí, mi mamá estaba mala, no sé qué se puso mal, y el doctor le dijo, si quiere componerse, tiene que embarazarse. Y mi mamá no tardó mucho en tomar la decisión, ¿verdad? Y mi mamá tampoco. Y bueno, ya que estaba barriendo de la fábrica, con lo que me tocó. Y aquí estamos. Mi familia católica, católica esa es de nombre, de eventos sociales, de todo eso. Mi papá salía mucho de la ciudad del febrero y pues sí tengo yo los recuerdos de que cuando estaba mi papá el fin de semana en casa era ir a misa. Pero les platico yo a mis hijos y mujer que era mi padre cuando estaba mi papá en casa, porque nos levantábamos, de repente nos levantaba temprano a todos, así como que ya lleguemos a limpiar casa, terminábamos, no sé, 11:30, 12, bañarse y estar en misa de una, y luego nos íbamos a comer al restaurante. Entonces nos íbamos a comer y luego ya en la tarde nos íbamos a sentar con mi abuelita, que cosas por el estilo, ¿no? Entonces la parte arraigada de la parte de la iglesia era con la hermana de mi papá, que en paz descanse, una tía. Y mi abuelita preparó niños para primera comunión y todo eso, estaba catecismo y nos aguantó en la casa. Entonces a mí no me tocó esa parte, pero siempre mi tía estaba pendiente de mis sacramentos. Es decir, que ella fue, cuando una tía que yo le pasó fue mi madrina de bautismo, ella fue de primera comunión y de confirmación, junto con mi tío. Entonces ella siempre estaba así como que, ya fue Marisa, y ya esto, y el otro. Y
yo tengo su papel de madrina.
Sí, sí, bueno. ¿No? Y la verdad es que tuve la gracia de que mi esposa y mis hijos la conocieran, y pues la verdad es que mi segunda madre, así es. Así. Entonces. Ella siempre estuvo ahí pendiente, siempre decía que yo era su hijo, porque yo no tuve que tener hijos, adoptaron una niña, pero pues yo era así como que su protegido, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ella estuvo muy pendiente, es decir, mi primera comunión, y así como que de ahí jamás no más que lo que íbamos a misa de ese cuando, ¿no? Y de repente un día mi tío me dice, oye, ¿sabes qué? Se tiene que confirmar. Ya le conseguí gráfica, ya le conseguí esto, ya le conseguí el otro, tiene que ir a tal parte, a tal templo, y tiene que ir 2 sábados, creo. Un sábado y luego el siguiente ya prácticas. Pues bueno, pues. Entonces mi mamá me dijo, ¿de qué se por qué? Y yo le dije, pues a mi tía, entonces estamos hablando de que yo todavía iba a parar. Yo iba a parar de 0 a 18 años. Okay. Entonces, me confirmé en un curso express, de ir un sábado, una plática así, ¿qué me dijeron? No sé. Han de haber dicho que le tenía que decir que sea el señor. Y de ahí se acabó. Terminé, me confirmé en la siguiente. Fue mi tío, precisamente le puso mi tío a mi padrino. Y ya. Bueno, se cumplió mi sacramento. Perfecto.
¿A qué edad fue eso?
Pues a lo mejor estoy a los 16 años, por ahí más o menos. No creo que haya sido más grande. Porque yo. Tengo un amigo que nos conocimos desde primaria y se vino a vivir en Chihuahua. Entonces yo vine con él a vivir, pero ya los 18 años. Entonces, pues ya creo yo que más o menos en esas fechas de los 16, por ahí más o menos. Total que ya así pasa mi vida respecto a mi relación con Dios, ¿no? En esas circunstancias. Por azares del destino, yo consigo un trabajo a los 18 años y me voy a Hermosillo, me voy a Tijuana, me voy a Temo. Y a los 18 años yo salgo de casa de mis papás.
Okay.
Ya, tengo muy presente que le dije, papá, yo me ofrecen esto, ¿cómo la ves? Pues si te sientes con valor suficiente, corrímate, pues si no, ni vayas a ser ridículo. Pues bueno, va. Y sí, efectivamente, me voy, empiezo mi independencia, no como una necesidad de ser independiente, sino como una necesidad de que, bueno, me la juego. Y empecé a hacerles también la parte de dar clases de computación. Yo estaba en la escuela de computación. Mi bachillerato no fue muy productivo. Me pidieron políticamente el quinto semestre que me retirara por algunas materias que les di. Entonces, me enfoqué a la parte de las escuelas de computación. En esas fechas era el boom de las escuelas de computación. Y pues bueno, por ahí me fui. Y gracias a Dios es lo que nos ha dado de comer hasta la fecha. Entonces, en una de esas, yo le pido asilo político a un amigo que vive aquí en Chihuahua. Y le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir a Chihuahua. ¿Qué onda? ¿Vas a hospedarte en tu casa? Bueno, ya con sus papás. Y pues sí, me dieron hospedaje. Yo llevo aquí, si mal no recuerdo, unos por ahí mes de enero del 95, por ahí, 96. Esas fechas. Y resulta que mi amigo pertenecía a los grupos de jóvenes, estaba encargado de la parte del curso de catecomenado de confirmaciones del Sagrado Corazón. Entonces, pero ya era a fósil ahí, o sea, tenía muchos años ahí, ya estaba como coordinador y era acólito y no,
sacristán.
Ya era la segunda mano del padre y así cosas por el estilo. Entonces, cuando yo llego aquí, pues llego trabajando, gracias a Dios.
¿Te viniste para acá por trabajo o...?
Por trabajo, lo que pasa es que cuando yo termino en Tijuana, o sea, viví 5 meses en Tijuana y la verdad es que, pues, es bonita ciudad, pero para mí me cansó, o sea, yo no aguanté estar allá. Okay. Regreso a Parral, estuve trabajando un tiempo con mi papá en el trailer, hasta que me dijo, ¿sabes qué? Para eso te di escuela. Así es que búscalo por lo que estudiaste. Entonces, me voy a Cuauhtémoc, consigo trabajo en la escuela, duro unos meses ahí, y como que ya la parte de la adolescencia y la docencia no se me dio mucho y quise buscar por otro lado. Entonces conseguí trabajo aquí en Chihuahua, en el gobierno estatal, municipal, y así es como me vine para acá. Cabe mencionar, cuando yo estaba chico de primaria y varios amigos se venían a vivir acá a Chihuahua, a mí me quedé morbo. Es así como que, uy, triste ir a Chihuahua, qué pedazo es. Cuando yo caí aquí, dije, bueno, caímos por un lado, me cojo, ¿no?
Pero sí, sí.
Sí, pero así como fue. Por eso vení a hablar. Entonces, llego aquí y pues empiezo a vivir con él, pero yo trabajaba toda la semana. Y yo estaba acostumbrado, cuando yo vivía solo, los fines de semana para mí eran de lavar ropa, de planchar, pues al final de cuentas, ¿no? O sea, yo lo visualizo, 18 años en Tijuana, pues no es un. Tienes todo así a puños, o sea. Cuando es una ciudad de tradición enorme, o sea, no tienes así a la vuelta de esquina. Entonces, gracias a Dios, creo yo que también ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Dios de alguna manera siempre está contigo, te das cuenta ya después. Que para mí era, no, fin de semana, me recordaba, sí, me compraba mi refresquito, luego así, fin de semana, domingo, lavaba mi ropa, me acuerdo que lo lavaba en la cubeta. Aquí tallaba una cubeta, pagaba en otra cubeta, tendía y en la tarde planchaba. Acababa la semana. Llego a la casa de mi amigo y hago exactamente lo mismo. Pero los fines de semana para mí era de lavar. De hecho, me acuerdo que la mamá me decía: ¿está en la lavadora? No sé si no sería porque no la sabía usar, no sé si porque era de alguna manera pena de decir, no, sí. Más que no les daba, al final de cuentas, no me pidieron nada por estar ahí. Y no, yo lavaba las puertitas. Normal, ¿no? Lo que sí puedo pegar a la plancha, cosas por el estilo. Entonces, así estuve viviendo hasta que llegó el mes de mayo. 9 de mayo, para ser exactos.
Okay.
10:30 de la noche, por ahí más o menos. Estaba yo triste, desarmado en la cama, en el cuarto, porque pues yo no iba a estar con mi mamá, no le iba a felicitar, entonces, pues creo que había hablado por teléfono y se acabó. Entonces llega mi camarada a su casa y me dice: ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues nada, sufriendo pena, no estaba de lágrimas. Vámonos, ¿cómo se hace de nada? Pues a las mamás, dijo, gente con los chavos, entonces ya tenía su grupo de jóvenes, eran, pues son los grupos de alguna manera cerrado.
Sí.
Entonces, se vamos en la bola y que no sé qué.
Pero ya se ponía, ¿no? De repente.
Pues yo sabía, a veces iba a misa, así como que de repente. pero no era un ambiente en el que yo me desenvolviera. Entonces, así como que, y no, no, chavos, eso no. Entonces, no hacía yo bronca esa parte. Sino que me convence de que hace manita de parque y me dice, vamos, dice, es más, ahorita vamos y le hablamos al teléfono de público y le cantamos a tu mamá. Bueno, pues ya hay interés, ¿no? Entonces salimos de la casa y está un carro afuera. Entonces, vámonos, vamos. Y yo me subo al carro y digo, hola, buenas noches. Y me encontré con los ojos de la gran mujer. Sí, entonces, ah, hola, que no sé qué hay. Ya, también van cambiando las cosas, todos los demás. Entonces, no, pues vámonos y ya, pues toda esa noche, de alguna manera, pues no sé si me aceptaron, me involucraron, pero me metí en el grupo de. Eran los coordinadores del grupo de confirmaciones de Desagrado. Entonces, pues la caminata, ¿no? De Desagrado. Anduvimos ya toda esa noche, dando serenatas y al final de cuentas, pues entonces, pues el domingo sí, el sábado siguiente sí quisiera misa.
Ya había motivación.
Entonces, recuerdo que no sé si fue el sábado siguiente o cuántos, organizaron una salida y nos fuimos a hacer un gol. El Google Beach, que estaba abajo del lobo, el viaje. Ah, pues quedamos bien, bueno, también, así como que. Pero pues bueno, ya, más integrado, tratando de. Entre tres y dos, ¿no? Y ya ellos hacían su bonita y yo me empecé a jugar bien. Entonces, dentro de la sorpresa del corazón de mi mujer, me decía, como, ¿qué están haciendo? Mi mujer tiene corazón samaritano, entonces, pues, triste, solo desamparado. Entonces, yo le recogí el perro que estaba ahí tirado. Entonces. Sí, yo me dejé creer, obviamente. Pues ya, ahí nos conocimos, me acuerdo cuando fuimos a su casa. Ella vivía sola, ya mi suegra, gracias a Dios, había hecho su vida en la parte de él, y también ella vivía sola. Después de eso vivimos un rato, estuvimos platicando, cruzamos miradas, cruzamos palabras. Entonces nos fuimos ya, mi camarada y yo, a su casa, y ese día en la noche le robé su teléfono de la agenda.
¿De la agenda? Porque todavía está la
agenda. Sí. Pero tenía una agendita como la de Luis Aguilar, ¿no? De la película de Mario Paz, así como que. No, la verdad que le dije, ¿qué es esto? Ya, se lo probé. Y el lunes en la mañana le hablé. Me habló del trabajo, le habló de su trabajo. Y me habló, ¿cómo estás? Soy fulanito de tal, ¿te acuerdas de mí? Pues sí. Ah, ok, pues te hablo porque me gustaste.
Directo a la fecha.
Directo duro de la cabeza. Sí, o sea, ya. Me puso freno definitivamente. Me dijo, ¿qué tal? Así como que. ¿Qué traes? Y pues bueno, ahí fue cuando nos conocimos, esa parte, y empecé a seguirle las cosas. Cabe mencionar, tratando de llegar a esa parte de ya estar juntos, hablaba ahorita de mi mujer, de mi suegro, cuando él me conoció, que ya éramos novios, me dijo, voy a presentar a mi papá.
¿Tú no corriste?
No. Bueno, cuando me corrigió, sí, no te creas. Él tenía un negocio de serigrafía de frente, me acuerdo que me llevó. Y ya, platiqué con él, hablamos 10 minutos ahí. Y me acuerdo que me dice mi mujer el día de la noche, dice mi papá que tienes una cara de vividor. Que ni me arregle contigo, que te voto. Parece el vividor. Wow. Ok, está bien. Entonces, hablando de eso de que los novios que por qué corrían, entonces, ahorita me la llevo bien, gracias a Dios con él, pero pues bueno. Entonces, ya ahí ya tratamos la parte de conocernos en grupos de jóvenes. Tanto así que empiezo yo a trabajar en grupos de jóvenes. Ahí en esa ropa, ¿sí? Entonces, ellas preparaban jóvenes para las confirmaciones. Ya me invitaron a formar grupos de seguimiento, formación de comunidades. Okay. ¿Qué había que hacer? No sé, quiero verdaderamente. Pero me metieron a la bola y yo dije que sí. Okay. Y ahí empezamos de alguna manera a hacer.
Es muy interesante cómo Dios va moviendo las cosas para que sucedan, porque estamos hablando que pasamos años, ¿verdad? O sea, que seguimos en el grupo y luego nos invitan al Sagrado Corazón y luego llega la niña y fue. Y la verdad es que sí, yo me acuerdo de haberlo visto solo jugando y que nadie lo integraba y a mí me dio pena. Entonces yo dije, pobre hombre, o sea, voy a platicar con él porque nadie platica con él. Entonces, platicar cuando corre, pero sin ninguna intención. De hecho, era así como que, ay, el de Parral, el amigo del de Parral, o sea, ni al caso. Pero pues Dios me movió ahí a saludarlo. Sí.
Lo muy interesante es la parte que, ¿cómo se conocieron? Realmente, o sea, que era Parral, fue a Tijuana, fue a Hermosillo, ¿cómo se va a quedar aquí para...?
Ya casi se casaba en Cuauhtémoc, creo. Pues, fíjate,
andaba
por todas partes, pero Dios
le
tenía algo mejor.
Sí, pues definitivamente el Señor tiene sus caminos y Él los unió, no tiene que mantener, definitivamente. Pero sí, Él tiene sus planes, Él tiene sus proyectos.
Muy bien, ¿y te han casado cuánto años, Luis?
Bien poquito, un año. Un año y medio aproximadamente.
Un año y medio, Luis.
Año y medio de novios, ya nos conocimos ahí y fue, no fue tan fácil, no era todo tan fácil.
Vamos a quedar así de bien.
Sí, o sea, sí se aceleró, pero fue así como que no. Y la verdad es que es bien importante hablar de esto porque, a pesar de que duramos muy poco de novios, se me hace importante señalarlo. Era poner un freno, pero esto lo puse porque ya estaba la gracia de Dios conmigo. Porque cuando estoy hablando yo de que tuve mi encuentro con Dios y que el bachilleres, pues sí, así como que, pues de darle el vuelo de hilacha, ¿no? Como que darle todo, y entonces ya cuando el Señor me llama, porque hablando de esto, de los rencores y resentimientos, pues mi manera de rescatar fue sacarme excelentes calificaciones, o sea, fui como muy responsable, como muy estudiosa, como... Pues sí, todo eso me fui enorgulleciendo, porque yo entré a estudiar Derecho y empiezo a trabajar en una oficina de abogados. Entonces fue cuando trabajaba ahí en la 20 de noviembre y 11, en un despacho, y fue cuando me invitaron al grupo, y entonces pues empiezo a conocer otro ambiente bien diferente, definitivamente. Entonces pues también Dios así como que me rescata de ahí, como decir, no, por ahí no vas. Sí, entonces, pues, es muy interesante.
Entonces, esta parte que dices de que pusiste el freno, porque luego a veces, podemos llevar las emociones, ¿no? A veces, si tenemos un retiro y realmente tenemos un retiro y tenemos con enamorados de la vida y tenemos a todo, y si se llega el amor, pues vámonos allá, esto es de Dios, ¿no? Pero a veces, si se llega el amor, pero no específicamente a alguien bueno, y pues se puede meter con. Imagínate que no es correcto, y es para esa parte que se puso el freno. O sea, si bien es un año y medio, o sea, pues poquito, depende del enfoque, ¿no? Ajá. Depende de cada quien, pero si tú pudiste hacer tiempo, no es en el caso.
Ajá.
Como en la antigüita, porque cuando era joven y nos casamos, y acabó un año y medio y.
No, pero déjame decirte, cuando yo le empiezo a seguir las cosas, le empiezo a visitar, ya después me entero, ¿verdad? Obviamente. De que quedábamos de vernos en una hora, y yo ahí tocaba, no me abría, no estaba, y resulta que estaba adentro. O sea, me hizo difícil. Cuando yo, una vez que salimos de aquí, se dieron besos, y como, ¿qué más son besos? ¿No somos nada? Entonces, fui marcando esas pautas, dije, o sea, ¿qué tengo que decirte? Ni siquiera se me dijo, sí. Órale. Entonces, pues ya, la parte de hacer las cosas de la manera correcta. Y ahorita que menciona de mujer esa parte, si tú más o menos visualizas un contexto actual de yo vivo solo, mi familia afuera, vivo en casa de un amigo solo, mi novia en ese momento vive sola, su hija vive a 11 kilómetros, que vive en una granja con Madama, con su esposo, y ella sola, pues está la mesa servida, así me explico. Entonces, jamás en nuestro noviazgo vimos la posibilidad de vivir juntos, o sea, vamos.
De juntarnos,
digo, se hubiera sido muy fácil, verdaderamente, estudiar ciudades de ya. Jamás hablamos ni siquiera de eso, o sea, ni siquiera lo pensamos, después platicamos así como si es cierto, o sea, nunca se nos ocurrió. Y no lo platicábamos, ni siquiera lo sugerimos, o sea, nunca pasó por nuestra mente juntarnos. Unión. Cuando empezamos a platicar de matrimonio, hablamos de matrimonio, iglesia, civil, o sea, al final de cuentas un matrimonio formal. Entonces no le dimos duelo a Riohacha, no nos brincamos las trancas, teniendo todas las probabilidades de hacer ritual. Y nadie se hubiera hecho nada, o sea, al final de cuentas, me dieron los dos, mi mujer independiente y yo independiente, o sea, pues qué. Entonces, vimos esa parte del noviazgo. Pues obviamente platicas, dices cosas, entonces llega el momento en que dices, bueno, pues yo ya me demostré a mí mismo que sí me puedo mantener, que puedo vivir solo, que puedo lograr un sustento, que puedo trabajar para mí. Y cuando hemos hablado de esa parte de la vocación del matrimonio, yo creo que esa es la parte en la que yo digo, yo esto ya sé lo que va a dar. O sea, yo ya cuando pensamos en esa parte del matrimonio es, ya sé que sí puedo, va, me voy a empezar a. Entonces es cuando ya empezamos a platicar esa parte del matrimonio. Y a lo mejor dices tú corto porque pues ya tenemos cierta madurez los dos. O sea, cuando tú ya vives solo y te eres independiente, tu madurez es completamente
diferente.
Ya sabes qué necesitas, ya sabes qué quieres y pues va. O sea, empiezas a platicar eso. Estamos hablando de que tenemos 22 años. 22 años. Entonces, entre paréntesis, mi hijo ahorita tiene 23 y mi papá lo veo casado. O sea. Si no explico, entonces digo, yo creo que ya tendría 2 años casados, para tu edad. Sí, ya éramos solos, ya en esa parte. Entonces ahí es esa parte de hacer las cosas de la manera correcta, que se puede. Después, cuando tengan la mesa salida.
Es que siempre me llevan a sacar el tema. O sea, pues estoy comentando contigo del tema de realizar te ayuda demasiado. Sobre todo por el tema de feminicidad machista, de ser feminista con el matrimonio. A veces pensamos que. Que el hombre es más trabajar desde acá, la mujer hace que se trabaja, pues, pues está ahí, ¿no? Pero lo que haga es pues, la buena de casa, ¿no? Realmente, como que dices, es muy parte de la parte que dijiste de ya vivo solo el trabajo, ya soy autosuficiente, ya sé lo que es lavar ropa en una cubeta, ya sé lo que es comer, ya sé lo que es eso, y sé lo que puedo vivir, ¿no? O sea que si me voy a mujer no lo hace, o al revés, si me voy a un caso, yo puedo hacer. Pero también, o sea, vivía sola y sabías lo que era hacer tu comida, lavar, supongo que todo eso. Y eso ayuda mucho para que sea más ninguno. Y quizá lo mejor es que los dos eran niños bien, como yo digo, personas que son bien portaditas, quizá como tú dices que en Tijuana puede ser perderte ahí, pero tú preferías lavar tu ropa y caer en tu casa. Pues a lo mejor solo sientes que los vas en la calle y en las papitas. Y tú tenías esto, quizá sabes que hubiera sido la de ustedes. Hacia una persona que le gustaba la fiesta, le gustaba todo eso, porque es muy diferente a lo que uno piensa, es muy diferente. A veces no es por denigrar a esas personas, ¿verdad? Pero a veces pensamos que esas gentes sienten la pasión conformista, de que pues gastan dinero por la sangre, saben que va a llegar más y tú les interesa administrarlo, y igualmente le traen el amor a su pareja, ¿no? Y en esa parte se quedó mucho mejor todo, sin utilizarse. Y como tú dices, o sea, quizá hay gente que está preparada a cierta edad, hay gente que no, que está como tú dices, pero dijiste. Digo, lo vas llegando y bueno, falta que vengan por el gobierno, quizá hablar con gente que quizá más joven como ustedes que están listos. Pero eso sí va a ser lo que voy, digo, no, ya está, ya sé qué hay que hacer, y hacer lo que se trabaja, lo que cuesta comer, y pues tener ese nivel de madurez que quizá mucha gente a mayor edad no tiene.
Así es. Yo no dije porque vivía sola. Bueno, dijiste tú, bueno, que mi mamá se había casado. Vivíamos las tres, mi hermana, mi mamá y yo. Entonces mi hermana se va a vivir a Estados Unidos con su hijo y con su esposo, y luego mi mamá se casa. Mi mamá había dicho que ella, mientras nosotros estuviéramos chicas, que ella no se iba a casar ni nada, o sea, pues para ella no era, estaba bien, o fue su manera de cuidarnos, de que pues no iba a entrar alguien a la casa, que éramos nosotras tres. Entonces, cuando ella decide casarse, pues se van a otra parte. Pero mi mamá siempre estaba súper pendiente de mí, o sea, estaba, a pesar de que yo me quedé sola, mi mamá iba y daba vueltas, pero como dice René, la mesa podía estar servida. Pero eso es a lo que me refiero con poner el freno, ¿verdad? No es, pues como decir, vamos a hacer las cosas bien, o sea, si de verdad te interesa una relación, ah, bueno, pues digo. Bueno, el amigos con derecho existe desde hace muchos años, no es novedad, no sé cómo se le llame ahora, pero no sé cómo se llamen ahora, pero eso podríamos haber hecho y
no. Mi novio no me dice,
no sé cómo es. sea, si quieres que las cosas funcionen a ver si funcionan, pues entonces no las hagas tan bien, o sea, juégatelo.
¿Qué tal tienes? Habremos hecho, perdón, que hasta le pedimos permiso, aviso a mi amigo, como era su amiga. Sí, era su amiga, de alguna manera, buenos amigos. Sí, entonces cuando yo empiezo a buscar, me dice, ¿es que se llama Carlos? Le dije, no, chido. Ok, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Quiero andar con Fabiola, o sea, ok, está bien, o sea, no tenía argumento para decirme que no, ¿verdad? Pero de alguna manera, o sea, pues ni queríamos andar, o sea, queríamos hacer las cosas, y la amistad y el respeto que tenemos nosotros son de muchos años con él. Entonces, así como que, ¿sabes qué? Pues yo voy por ese lado. Entonces, bueno, pues a ese nivel queríamos nosotros de alguna manera. Yo creo que ni siquiera premeditado, más bien era cuestión de conciencia, era cuestión de hacer las cosas bien. Así es, así, o sea, bien.
Yo creo que están los valores.
Sí, están los valores. O sea, quizá también los. Pues que yo estoy en todo lo preparado, ¿no? Porque quizá a veces la gente puede pensar que a lo mejor bien, no soy su papá, no soy su paterna y su mamá. Sí, nos vemos. Quizá la vamos a poder un valor identificar. Quizá tú que me viste por para con 18 años, quizá puede decir, pues mucho valor no pudo haber tenido tanto por el tema de que pues, anduvo por su cuenta y para allá para acá, pero realmente los valores son muy importantes.
Y no,
que
sembradísimos con nuestra familia.
Y lo que decías, que manejamos límites, que si quieren algo bien, pues, si quieren ver conmigo, pues a respetar mis tiempos, ¿no? Hace poquito vi una imagen que decía que los hombres de ahora no quieren nada serio porque si quieren que se esperen, se van, se espantan. Y yo dije, no me ha tocado, a lo mejor darme las regalas y vuelvo de nada, voy a mostrar la contraparte, me ha tocado que los hombres me buscan y yo, una salida y quieren tener relaciones, no sé, yo, no, no es lo mío y se van. Pues, lamento, va, no es lo mío y si yo quiero algo bien, voy a esperar a la familia, no me voy a dejar algo y por todo el mundo a ver quién sí me quiere, porque luego se pierde su interés. Y bueno, se conocieron un año y medio para casarse, ¿no tienen casados?
Vamos a cumplir 25 años este año.
Bueno, de casados.
25 años,
¿sí?
Y tenemos 47 años, ¿sí, verdad?
Sí,
47 años. Cuando empezamos a hablar de matrimonio, pues era así como muy simpático porque como nosotros hablamos ya de matrimonio y nosotros, o sea, veíamos a nuestro alrededor, a los muy jóvenes, como que todavía sí, así como, aparentemente chiquitos, pero no, eran también muchos de nuestra edad. Y más bien nosotros, yo creo que por esa madurez, que aún así nuestras familias tan diferentes, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, bueno, René con ese papá que viajaba tanto, mi suegro con más de 30 años, traguero, y como quien dice, mi suegra por muchos otros motivos tuvo que sacar a sus hijos adelante. Eso yo no aplaudo, o sea, siento que hoy en día puede haber personas con muchos valores, como creo que nosotros los tuvimos, aún con nuestras mamás con dificultades diferentes, y hoy en día papá soltero, mamá soltera, madre responsable, o como sea, pueden inculcar valores a sus hijos, no hay una limitante. Cuando empezamos a hablar de matrimonio, que decía René ahorita, nunca vimos la opción de juntarnos, por esa libertad que tuviéramos. Empezamos a hablar de matrimonio y pusimos fecha. Mis suegros vinieron aquí a Chihuahua a pedirme, entonces pusimos fecha para julio, cumplimos el 18 de julio, en nuestro aniversario, y ya fue algo muy sencillo, y empezamos a platicar qué íbamos a hacer de nuestra vida en fe, ¿verdad? Entonces, pues no queríamos, no podíamos quedarnos en el grupo de jóvenes, pero tampoco queríamos irnos a un grupo
de adultos.
Sí, a un grupo de adultos, o sea, ni al caso. Sí, hace falta un grupo de matrimonios jóvenes. No, creo que sí hay, de hecho, de ahí amigos de la Rosario, de la Soledad, perdón, ellos empezaron a abrir un grupo de matrimonios jóvenes. Precisamente yo creo que por esa ausencia. Esa ausencia. Ajá. Y entonces dijimos, bueno, pues si ya conocemos a Dios, ¿cuál ¿cuál es el problema? O sea, ya estamos también en grupo de jóvenes y en un grupo de adultos. Y empezamos nuestra vida matrimonial y pues creíamos que ya estaba Dios en nuestra vida y ya. Entonces, pues no, sacamos a Dios. O sea, fue impresionante porque sacamos a Dios de nuestra vida. Cuando ya habíamos tenido un encuentro, ahorita que dijiste que tenemos un encuentro, yo me acuerdo que cuando salí de ese encuentro, todas las personas las veía hermosas. O sea, todo lo veía maravilloso. Si hacía aire, lo disfrutaba. Si estaba haciendo calor, lo disfrutaba. El clima, todo disfrutaba. O sea, no había cosa que. Si un perro me pasaba por el frente, yo lo disfrutaba. Todo. Y bueno, pues fuimos sacando a Dios de nuestro matrimonio. Porque con nuestras propias fuerzas y con lo que nosotros creímos que ya conocíamos, iba a ser suficiente.
O sea, dejamos ir a la iglesia.
Empezamos a ir los domingos.
Sí, ajá.
Pero no faltaba el compromiso de domingo, que no pasa nada.
Sí.
Sí, no pasa nada. O sea, a diferencia de mi mujer, es que ella tuvo un encuentro.
¿Con Dios?
Sí, pero un encuentro, vamos, no un retiro. Sí, un encuentro fuerte, vamos a llamarlo, o dedicado. Yo no. O sea, yo al final de cuentas, yo a los grupos de jóvenes que ahí empecé a servir, ¿verdad? Pero yo empecé a conocerlo de otra manera, o sea. El Señor se ha encargado de presentarse conmigo de una manera así como que me fue agarrando, no hubo un encuentro fatal así de decir, es una conversión completa. Yo pues de alguna manera me siento de normal, o sea, ciertamente, pues anduve en muchas partes, pero andaba haciendo vacancias o perdido, ¿no? Entonces no llegó una conversión así radical, como al final de cuentas yo la he percibido actualmente en mucha gente. No, el Señor se me ha encargado de irme tomando. Entonces, pues en esa creencia, ¿verdad? Así como que ya somos bien machines nosotros, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No, definitivamente no. Nos empleamos.
Pero, o sea, a veces esa parte es muy, muy típica, por así decirlo, se casan y dejan de Dios. O sea, se conocen un grupo de jóvenes y, o sea, a lo mejor es normal, ¿no? Que, pues, como tú dijiste ahorita, ya nos casamos, ya somos jóvenes, pero ya somos casados, ya ahora vamos hablando, ya podemos ir ahí por cosas de feo, quizás. ¿Sí? Y esa manera, como que, bueno, todo vamos a misa, pero a veces pues, la misa no es suficiente. Y pues, malamente y, o buenamente, como se comete ese error de ir a misa y creer que ya no es suficiente y quizás lo que le pasa.
Sí, entonces empiezan muchos problemas en nuestro matrimonio. Muchos de falta de comunicación, de verlos casi es como que, oh, me caes gordo, siento más, yo también. Y muchas dificultades empezaron a suceder. Tanto así que a los 6 meses, ya de casados, nos pedimos divorciarnos. Nos pedimos así como que ya no podemos más, ni tú a mí, ni yo a ti. Tan, se acabó. Y yo creo que fue tan álgida aquella discusión que pues ninguno tomó la decisión de nada, ¿verdad? O sea, nos lo dijimos, pero no hicimos absolutamente nada. Y para mí era muy fácil, porque era lo que yo había vivido. O sea, yo no necesitaba aparentemente, pues no, o sea, no teníamos hijos, no nada, cuando pasa pues, nada.
Sí.
Entonces, vamos a separarnos, pues si vengo de padres, soy hija de padres divorciados, pues era muy... Pues no pasa nada, aún a pesar de la experiencia que había tenido con Dios. Y bueno, pues ahí seguimos y tratamos de buscar una solución. Y para mí la solución era tener hijos.
Antes, el error todavía fue peor de nosotros. Porque en la famosa justificación que muchos matrimonios ponen, nos casamos nada más por el civil.
Okay.
Sí. Y dijimos, no, pues lo de la iglesia.
Después,
hacer la pachanga. Sí, o sea, esas ideas que dices tú, sí. Pues ahorita ya queremos, empezamos y ya trabajamos y después lo hacemos. Entonces, no solamente nos salimos de los grupos de jóvenes, todavía nos casamos y no nos casamos por la iglesia. Entonces, pues no solamente le hicimos un ratito, le dijimos, espérame tantito a nosotros aquí. Y sí, verdaderamente fue garrafal.
Ya nos juntaste, ya no chance.
Ajá, sí, como un respiro. Y entonces dijimos, no, pues la solución es tener un hijo.
Okay.
Es tener hijo, así que anden sonriendo ahí por, por el suelo, ¿no? Y jugando. Y al año casados decidimos embarazarnos. Y Dios es tan grande que nos lo concede. Justo.
O sea, los primeros que querían divorciar, esperamos de ellos embarazarse.
Ajá, sí,
seguimos.
Sí,
seguimos amantando ahí.
Sí, sí, todavía sí, es como que, echándole ganas, como que esto con lo otro, buscando mil formas, soluciones. Y dijimos, no, pues tener un hijo. Ok, perfecto, tener un hijo, Dios nos lo concede. Porque así, o sea, fue de ya, queremos tener un hijo. Al año casados y Dios nos lo concedió. Entonces, pues ya nace Fabián al otro año, en abril. Y este, y pero pues, oh sorpresa, los problemas siguen.
¿Sería?
Sí, los problemas siguen. Entonces, pues ya platicando después, fue cuando decidimos, ya había nacido Fabián y nos casamos por la iglesia. Sí, bautizamos a Fabián y nos casamos por la iglesia y todo también, o sea, en la misma fecha, ¿no? 18 de julio.
¿Qué es lo que pasó por la iglesia?
Pues darnos cuenta que la, o sea, Dios nos iluminó, el Espíritu de Dios.
Que ni el hijo había sido la solución.
Que ni el hijo había sido la solución y que los problemas seguían. Y luego a mí me empieza, cuando Fabián nace, me empieza un estado de salud muy terrible, empiezan dolores muy fuertes en mi cuerpo. Y este, y muy difícil, mis pies no me respondían, mucho dolor. Y este, y pues Dios nos habló a través de esas pruebas, ¿no? De esas dificultades. Yo, para poder darle de comer a Fabián, René tenía que levantarse, darme al niño, pasarme, o sea, yo no me podía levantar, o sea, no tenía la agilidad de mi cuerpo para poder levantar.
¿Me desmayaron de brazos?
Entonces, pues, así muy, muy fuerte. Entonces el Señor nos concede, nos casamos en la capilla del Sagrado Corazón, de adentro, o sea, no en el templo del Sagrado Corazón. Es una capillita de los sacerdotes.
Sí. Lo que nosotros queremos por sangre lo hicimos con 10 personas.
Ajá. Sí.
O sea, te das cuenta que no es importante, o sea, es una parte interesante. Nos dimos cuenta que si nos conocimos en el Señor, teníamos que estar otra vez en la iglesia. Entonces, ¿cómo? Como fuera, o sea, con quien fuera, la familia, amigos, y ya. O sea, al final de cuentas, decirle a Dios que sí plenamente, porque le habíamos dicho que sí y le dimos la espalda. Entonces, este, no la recordó. O sea, te sales de la nube y te quemas.
Sí.
Te sales de la nube y te quemas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos. Y inmediatamente, cuando nos casamos por la iglesia, bautizamos a Gloria, era buscar servir. Teníamos que servir en algún lado.
Y Dios no lo concede. Vuelve a concedernos otra vez, porque nosotros vivíamos por la Mirador, por arriba de las, de donde es hoy el Museo Semilla, para aquel lado. Y mi comadre, que me invitó al grupo aquí de la Soledad, nos vuelve a invitar. Este, ella ya se había casado con su novio para ese entonces, este, y estaban sirviendo aquí, vivían por aquí cerca, aquí del Señor de la Misericordia. Y, este, y nos dicen, pues acaba de empezar una parroquia y están buscando abrir el grupo de confirmaciones, y entonces venimos a tocar la puerta para que vayan y nos ayuden. Y luego, pues, ¿dónde está esa iglesia? No, pues allá, donde está acá, el periférico de la juventud. ¿Y cómo vamos a ir hasta allá? Pues así, empezamos a venir un día a la junta y otro día a las pláticas. Y veníamos con Fabián en el portabebé y esto, lo otro. Y empezamos a ir y venir semana por semana. Y empezamos a servir nuevamente. Y entonces nos volvemos a reconciliar con el Señor. Pues hacemos las cosas, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien porque es de la única manera que funciona.
Sí.
Y empezamos a servir nuevamente. Y desde entonces por acá andamos, aquí sirviendo en el Señor de la Misericordia, de muchas formas.
Se me hace un poco chistoso la forma en cómo nos podemos servir.
Sí.
De que, o sea, soy afortunado, de repente lo hago, digo, para que quede la onda. El tema del lengua, o sea, ¿cómo fue la solución? Pues fue la solución el tema de que se entró mal, para que quizás se sumiera como apoyo, como soporte.
Sí.
Como, o sea, que la sangre y
juegos, en la noche, digo, ese tipo de cosas, pero te das cuenta de que no estás solo, o sea, al final de cuentas, y que ahorita que dices lo curioso, nos invita a servir donde nos quedamos, uh-huh. en un servicio de confirmaciones, o sea, eso es así como que aquí está tu punto donde tienes que volver a empezar, ¿no? O sea, es como que regresaste a donde yo te dejé. Ustedes me dejaron, ¿no?
Sí.
Y empezamos a servir, bendito Dios, vimos crecer esta parroquia, la conocemos desde cero. Uh-huh. Y ya cuando nace Fabián, esa es otra parte, tuvimos que estar en el servicio, pero había momentos en los que no podíamos venir juntos, entonces mi mujer venía a servir y yo me quedaba con el niño, entonces es esa parte también de que empiezas a tomar el rol que tienes que hacer. Y luego ya se juntaba y mis hijos son de.
Que eso de que te quedabas cuando nació
Renate.
Sí. Bueno. Todavía venimos mucho tiempo, al año más o menos, nos piden la casa donde vivíamos y nos prestan, es muy económico, nos rentan una casa por aquí. O sea, no importaba dónde, y pues coincide que es el rumbo aquí en Campo Bello. Entonces ahí empezamos a vivir. Y luego nace Renata, igual, ¿no? Sigo yo con las dificultades de salud, pero eso no nos detiene porque sabemos, empezamos a comprender que las cosas, que nuestro tiempo, que nuestra vida le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, y que nosotros estamos aquí para corresponder al amor por el que fuimos creados. Y empezamos a seguir sirviendo y dijimos, bueno, pues si queremos tener otro hijo, pues ya es el tiempo, porque ya habían pasado, pasaron casi 3 años, nos volvemos a embarazar, pues el Señor nos vuelve a conceder, casi cuando le dijimos otra vez, queremos otro hijo, creemos que es el tiempo, y nos concede embarazarnos. Nace Renata en julio del 2002 y que ya va a cumplir sus 20 años, y entonces es cuando caigo enferma completamente, de no poder caminar.
¿Nunca te recuperaste así bien de Fabián?
No, de Fabián nunca más me recuperé bien, o sea, había meses buenos. Entonces fue una de las ocasiones que dijimos, bueno, hay meses buenos, sería importante que si nos queremos embarazar, sea este tiempo. Ajá. Pero no, pues salió a los 3 meses de embarazo, estábamos en un retiro de evangelización con unos muchachos que se iban a confirmar. Y ahí de ese retiro salgo directo al hospital porque no, era muy, muy difícil. Me quedé sin caminar por completo. El desmayo era constante. Y creía que primero era por el embarazo, pero era por el dolor que tenía en mi cuerpo. Pero eso no me detuvo, eso no nos detuvo. Siento que es bien importante comentarlo porque cuántas veces para el servicio, para amar al prójimo, nos detenemos por menos. Entonces, si nuestra vida le corresponde a Dios, si somos de Él, pues Él pone los tiempos, Él pone cómo hacerlo, cómo servirle. Tanto es así que ese servicio no solo fue para nosotros hacerlo, sino que a través de ese estado de salud, la gente que estaba alrededor de nosotros empezó a servir para servirlos. ¿Me explico? O sea, porque como nosotros estábamos detenidos físicamente, hubo muchos corazones que se movían para ayudarnos. Y hasta para estar internada, para conseguir el doctor. Estuve internada más de 2 meses. Fabián ya tenía 3 años, y se fue a vivir con mi hermana a Estados Unidos. Entonces para nosotros fue muy difícil cuando Fabián vuelve y nos ve, y nos ve así como, pues imagínate el sentimiento de un niño de 3 años,
sí.
De verlo así. Entonces sí fue complicado, pero ya estábamos tomados de la mano de Dios. Uh-huh. Y fue muy diferente esa crisis, tomados de la mano de Dios, que sin él. Bien importante para nosotros.
Fue muy diferente la parte donde ustedes estuvieron a Fabián, lejos de Dios, ahora
a Renata,
a la paz de Dios.
Ajá, sí.
Sí, lo que pasa es que cuando nosotros estaba la mujer a cargo del curso de confirmaciones, así como llegamos nosotros, llega una comunidad de evangelización aquí a servir.
Okay.
Entonces, en esas fechas, el padre le dice que él va a visitar la comunidad para que les ayude con los retiros.
Okay.
Bueno, entonces, esto también es muy cómico, vamos a llamarte, porque nosotros veníamos de una dinámica en el catecumenado, de una preparación de retiros de un año. Que pues toda esa parte de que el lugar donde vamos a estar, que están los cuadritos de las paredes, están los perritos, toda esa parte de dinámica y muy cómico porque el padre nos avienta con ellos. Y cuando caemos ahí y ya nos ponemos de acuerdo, nos replantea toda la situación de la comunidad, ¿no? La comunidad formada por matrimonios, en esa época, ¿en cuál?
Siete.
¿Siete? Y resulta que empezamos a ir, no sé, te gusta, medio año antes del retiro, por ahí, y no hacían nada, o sea, nos juntábamos todos los viernes, hacíamos oración, alabanza, tema, y convivíamos, se acabó, todo el lugar. Y luego, bueno, preparar para el retiro, ¿qué? Entonces, pues no, en esas fechas, el coronel dice, es que está todo, ya, o sea, está todo, tranquila. Entonces, cuando se presenta ese retiro. Y pues era una comunidad que ya trabajaba, o sea, ya tenían esa sincronía, ya sabían qué tenía que hacer cada quien, ya tienen todo su esquema, entonces para ellos ya era, ya está. Se presenta el retiro y es cuando de esas fechas mi mujer ya no puede caminar, o sea, medio retiro, se vuelve la crisis, tiene 4 meses de embarazo. Y entra derechito al hospital y no le pueden dar medicamento. No le pueden dar medicamento porque daña. Son muy propios para hablar en el sentido de daña en producto. Sí. Entonces, yo tengo muy presente mi mujer diciéndoles: ustedes denme a mí que el Señor va a cuidar de mí. Sí, o sea, ustedes encárguense de mí que Dios se va a encargar de mí. Y también, ¿verdad? En esas fechas muy, muy amables enfermeras le decían: ¿te has fijado si es radica? No sé si quiere decir eso. Usted va a hacer que su hijo sea esto, entonces no le importa. Cosas por el estilo, nos aventamos ahí 2 veces en la suite de Morelos. Llegaba yo, me quedaba yo con ella, dormía ahí en el piso y luego me iba a bañar y luego iba a trabajar y luego regresaba y así. Al final de cuentas te tienes que adaptar. Pero lo interesante es que esa mujer ahorita es la comunidad, porque éramos nuevos en esa comunidad. Y la comunidad soñó de una manera impresionante. Gente que nos ayudó a mandar gente a limpiar la casa, a hacer comida, se quedaban con ella en el día, se turnaban, y teníamos meses de conocerlo, o sea, era gente que apenas.
Okay.
Entonces, ya cuando sale mi mujer del hospital, y nos dicen, ¿sabes qué? Pues qué dice, ¿qué se va? Para nosotros que habíamos terminado así, ¿no? Se acabó el retiro y ya. Y es cuando nosotros entramos a Gemajo, que es nuestra comunidad. Entonces, cuando volvemos.
Esa comunidad es Gemajo.
Parte.
Ok.
Sí. Así es.
Hacemos parte.
En ese tiempo todavía no se llamaba Gemajo.
¿No?
Pero todavía era una comunidad de evangelización. Y nos quedamos ahí. Pero es hermoso. O sea, estar en comunidad. Es lo mejor de las mejores experiencias que tenemos.
Sí.
Porque esos corazones, te digo, que se movieron, así como dice René, se quedaban en la noche y en el día, entre mi mamá, entre los que venían, me cuidaron, me acompañaron horas y horas y horas y días completos de ir, venir a cada día. Claro que Héctor y Adriana son mis compadres, son nuestros compadres, son los padres de Renata. Pues que eran a los que les tocaba ser los padrinos. Ya cuando salgo de ahí, todavía embarazada, para la gloria de Dios, desde entonces no he sufrido una crisis igual. Pues estamos hablando, ¿qué fue? Pues solo Dios sabe, porque fue su poder y su palabra, así tenía que ser.
Su diagnóstico no son nada ligeros, su diagnóstico es brutus y fibromialgia. Esos fueron sus problemas de salud. Y esos son enfermedades degenerativas.
Ajá.
Y pues estamos hablando de
psicólogos y que tenemos en Gemajo, Ministerio de Evangelización. Claro que han ido y venido cantidad de gente, ¿verdad? Pero yo les digo, una vez que ya eres de Gemajo, y aún cuando te sales, eres Gemajo para siempre.
Sí.
Gemajo quiere decir Jesús, María y José.
Es por si quieren la confianza. Viernes 8 de la noche. Todos los viernes 8 de la noche.
Pero bueno, que nos pusieron videos también para que se interesa, se ponen, sean bienvenidos.
Sí, y es cuando dice René, pero las confirmaciones seguían. Las confirmaciones seguían y es cuando en la comunidad pues íbamos los dos al crecimiento. Y en confirmaciones ya nada más me quedé yo. Porque ya por los niños y esto y lo otro. Y entonces era mi espacio, así era cuando ¡fum! Yo me iba y él se quedaba cuidando a los hijos. La preparación. Ya después llegó un sacerdote y me dijo, ya estoy muy grandecita para estar aquí en confirmaciones. Tenía 28 años, no estaba tan grande, pero ya estaba casada y tenía dos hijos, etc. Sí, porque Fabián nació cuando teníamos 24 y Renata cuando teníamos 27. Y aquí estamos.
Okay. Bueno, pues, estamos aquí. Y básicamente la pregunta del siguiente era como, ¿qué hubiera sido de su vida si no hubiera encontrado a Jesús?
No, pues hubiéramos estado bien perdidos.
¿Qué hubiera sido de Fabiola si no hubiera conocido a Jesús en su vida de vivir sola?
De vivir sola, de no terminé de la licenciatura en Derecho, no tengo nada contra los abogados. Pero para mí, mi persona, mi sensibilidad era muy complicada, era muy difícil conociendo a Jesús. Sin conocer a Jesús, pues no me quiero imaginar un mundo así, pero muy probablemente hubiera sido muy fría y calculadora para poder estar en ese ambiente, a mí, para lo que yo quería dedicarme. Conozco gente enamorada de Jesús, excelentes abogados, son necesarios, ¿verdad? En todo momento. Y felicidades, la verdad, pero a mi sensibilidad, no sé, creo que eso hubiera sido de mí. Bastante soberbia, bastante fría, bastante calculadora, egoísta y demás.
¿Y qué te hace con todo lo que te da la carga de divorcio de tus papás?
Sí, creo que hubiera divorciado más de
20. Hubiera,
sí.
Es la
gente que divorcia. Sí. No, si sí, hubiera, yo creo que a lo mejor me hubiera ido por ahí, desbaratando familias. Y no, pues no. Creo que, por eso te digo, no quiero imaginarme una vida sin Jesús. Esto es lo que tenía preparado Dios para nosotros. Y amo mi vida. Amo mi vida, amo el servicio, amo mi familia. Siento yo que mi agenda personal y mi agenda como matrimonio, como familia, es de Dios. Así lo ha ido acomodando. Jamás les ha faltado nada a mis hijos. Tenemos lo necesario y muchas veces más. No vivimos en la abundancia económicamente, pero creo que tenemos lo necesario. A mis hijos los hemos acompañado a sus actividades extracurriculares siempre, a los partidos, a las presentaciones, cuando fue necesario. Ahorita ya no quieren que estemos ahí, ¿verdad? Pero cuando quisieron y pudimos, siempre estuvimos juntos. O sea, de alguna manera andamos ahí los cuatro y de alguna manera también están ellos hoy en día aquí sirviéndole a Dios.
Y de verdad, ¿qué hubiera sido?
Híjole, nomás concretando eso que dice, mujer de mis hijos, yo tengo mi presente retiro donde estaba en el Pontavé. O sea, viví en un retiro de evangelización ahí, en Pontavé. Entonces, todavía en la guía andamos en el cine los cuatro juntos. Es algo que disfrutamos mucho. Siempre buscamos la familia, siempre buscamos andar juntos. Gracias a Dios, mi trabajo se ha prestado al hecho de que podamos convivir y estar. O sea, ahorita que decía mi mujer de las presentaciones, esto, todavía jugó fútbol mucho tiempo y ahí estábamos siempre en los partidos, René de sus presentaciones de escolta, de gimnasia, todo ese tipo. Entonces estuvimos, procuramos siempre estar, y gracias a Dios el Señor nos ha agendado esa parte. O sea, ahorita Le dices, pues, señor, agenda mi día, y el señor se encarga maravillosamente de ponerte las cosas como sí, deben ser. En serio que es extraordinario en ese punto cuando te abandonas al final. ¿Qué hubiera sido el Edén? Pues mira, como yo te comentaba, yo no tuve ese encuentro de radical, pero estoy convencido de que de una u otra manera el Señor se hubiera encargado, casi lo seguro, de contarnos de una u otra manera, y nos hubiera encontrado de una u otra manera meternos a su camino, porque si es su plan, suceden las cosas. Como a pesar de nosotros, el Señor se encarga. Así es así. ¿Qué hubiera sido? Pues a lo mejor verdaderamente hubiera sido más interesado, más buscando más el éxito, buscando más el hecho de tener. Yo cuando antes de conocer a la mujer, o que yo me veía casado o algo así, si yo no me voy a casar hasta que no tenga mi carro, mi casa, mi negocio. Pues era así como que mi checklist. Mi carro, el carro, trabajar, poner mi negocio propio. Entonces ya ahora sí me caso, ¿no? Así como. Entonces, pues Paco pasó así más o menos, pero al estilo que el Señor necesita darte. Tuve nuestro carro, porque era carro de ella, en el momento que se casó conmigo, se fue mi carro. Negocio propio, bendito Dios. O sea, no tengo el mega negocio, no tenemos el mega negocio, pero tenemos un negocio que nos da para vivir, darnos de vez en cuando nuestros gustos. Pero ahí está, o sea, al final de cuentas, somos independientes. Entonces me lo regaló, ¿sí? Pudiéramos ser independientes. Y pues estamos bien con ser mi esposa. Entonces, gracias a Dios, creo que vamos, que hubiera sido, pues, sí creo yo que hubiera ídome más por la idea de obtener y de tener. Entonces, pues bueno, los tiempos de Dios son diferentes, pero creo yo que estamos como debemos estar. Y el Señor se ha encargado de meterse en mi vida de la manera en que lo ha querido. Cuando empezamos a servir, yo me mantuve de alguna manera así como que al margen. Cuando ella tenía los retiros, esas cosas, como que yo acá, está bien, yo soy backstage. Sí, no pasa nada. Entonces, llega el momento en que el Señor me mete el ruedo y me presenta esa evangelización completa conmigo, conociéndolo. No en el encuentro, porque al final de cuentas tuvo un encuentro conmigo diferente. Entonces me dice, ok, o sea, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero por encimita, necesito que me conozcas. Y me empieza. Entonces, yo ahorita disfruto enormemente el conocer, el recibir, y más disfruto el dar, porque es esta otra parte, ¿verdad? Nos ha regalado el hecho de servir juntos, dando retiros de evangelización, compartiendo retiros de liderazgo, en una comunidad en la que podemos servir juntos. Nos han llegado oportunidades así como que, te invitamos a esta comunidad, pero o sea, no con tu marido, o sea, tú. Y pues no, o sea, verdaderamente no es algo que nosotros vaya, o sea, nosotros hemos hecho la idea. Yo a veces que andamos por aquí, que ya tengo compromiso y yo tengo otro, y si llego a andar aquí solo, me siento como perro sin dueño. Así de sencillo, o sea, me siento como perro solo, vengo, cumplo y me voy. ¿Por qué? Porque yo necesito esa parte de estar juntos. O sea, para mí eso es muy importante, para poder servir juntos y estar juntos en el ministerio. Entonces eso es algo que para mí, dos partes, yo prefiero, o sea, somos esa mancuerna.
Se nos da cuenta la parte que dicen de que comen con los hijos, porque es una parte del mal, ¿no? Para la diferencia entre la edad, quizás están en la edad los hijos de cada quien aproximada, que son los días que nos acompañemos, que ya están en la edad de que ya estoy grande y ya puedo andar por cualquier lado, pero se dan un tiempo para ir con ustedes a 100, 12 y eso es una parte bonita, porque pues. Entonces, ya acá no se ve eso, ¿no? Porque tú, de cada quien, pues se dijo con el hombre con la novia, la hijo del novio, y ya se va como que pues, separando un poquito la convivencia. Y eso me cuadra esa parte que dicen que.
Sí, no, eso lo super procuramos de muchas formas. Si es con el novio de mi hija, con el novio de, o sea, también, y jugamos juegos de mesa, Y si Fabián, en este caso, ahorita que no tiene novia, está ahí con los amigos en la casa, nos hemos puesto a jugar con ellos, juegos de mesa, y nos divertimos, nos reímos, cotorreamos, nos desvelamos con ellos y así. Entonces, pues la verdad es que el Señor nos ha permitido vivir cosas maravillosas. Ahora con la pandemia, pues fue genial, o sea, perdón, pero fue genial. Sí, porque pues o sea, veníamos, es algo que, bueno, yo siempre se lo pedí al Señor. Yo, era un anhelo mío que no dejar de comulgar. No estoy, pues, pues ni por aquí me pasaba que fuera a llevarse pandemia. Pero era un anhelo personal de decir, híjole, a mí me interesa tener un sacerdote conocido para que si en caso dado de una persecución, porque yo lo veía como una persecución en un futuro, pero muchos años atrás, lo llegué a pensar, me interesa tener un sacerdote así que conozca para poder comulgar, para no dejar de comulgar, para comulgar si fuera escondidas a escondidas. O sea, yo me imaginaba la vida de San Pedro, de Jesús, Guatemala, y nosotros corriendo tras de él para poder seguir al Señor. Entonces, pues fue muy chistoso porque a René, la persona que estaba aquí encargada de la pastoral de comunicación, tuvo que retirarse. Entonces platicó con René y le dijo, oye, pues te puedo encargar la pastoral de comunicación. No, pues que sí, ya nos tomó así de sorpresa. Fue unos meses, pues así como que era mucho compromiso ya para nosotros, más lo que ya teníamos. Y en enero del 2000, ¿qué fue? ¿20? ¿Verdad? En enero del 2020 estábamos en una junta de consejo y René ofreció la pastoral de comunicación. Les dijo, pues si alguien quiere tomar la pastoral de comunicación, porque pues es necesario y que nosotros tenemos otras actividades. Y así un silencio sepulcral, nadie quiso la pastoral de comunicación. Y yo, bueno, pues seguimos. Y René me dijo, o sea, pues voy a tomarla, pero porque tú me vas a ayudar. Y hacíamos el boletín y hacíamos cosas.
Entonces, cuando me dicen, y lentas porque tú me ayudas. O sea, yo solo no me lo aviento.
Entonces ya teníamos nosotros a cargo, ya les había ayudado pues a abrir la página de Facebook de aquí de la parroquia, pero no tenía tanto movimiento. Nada más se transmitía la hora santa. Entonces eso lo hacía allí yo. Él mismo ya lo habíamos dado de alta para que él pudiera transmitir y él transmitía eso. Pues era muy poca la información que subíamos realmente a Facebook, pero ya estaba, ya la administrábamos nosotros. Y cuando le dan esta parte de la pastoral de comunicación, y que llega marzo, y que empezamos a hacer las transmisiones, junto con los chavos del coro, el padre, y entonces, pues ahí estuvo mi respuesta. Pudimos comulgar todos los días de la pandemia. Entonces, pues fue genial, por eso digo, genial. Porque fue un regalo poder comulgar y pues convivir con los hijos. Entonces ellos estaban entre que en línea, que el trabajo, que lo que fuera. Y yo estaba trabajando ese tiempo como auxiliar contable. Entonces mi trabajo era muy padre porque nada más habíamos tres, el contador principal y dos más. Y entonces cada quien en su oficina, como quien dice. Y estábamos así, veníamos, transmitíamos, comulgaba y a convivir con los hijos. Entonces, pues fue genial, eso fue un regalo que Dios nos dio en su juventud, en la juventud de mis hijos, pues. Y aquí seguimos todavía transmitiendo, estamos pues a cargo de las transmisiones. Ya aprendí yo sola, entonces, cuando René no puede, yo me quedo ahí transmitiendo, pero pues él es el encargado, ¿no? De poner todo esto. Y a mí me llegaron a conocer como la voz de la misa, porque pues era lo único que se escuchaba, mi voz, de las respuestas junto con el padre Gabriel. Llega el padre Justino y pues siguen las transmisiones, a pesar de que ya es presencial, se sigue viendo por el lado de que la gente, que su estado de salud no se lo permite, ¿verdad? A mí se me hace valiosísimo que se transmitan por las homilías. Se me hace pues un legado muy fuerte. Hemos tenido sacerdotes geniales que Dios los ha tomado como sus profetas, tanto el padre Gabriel como el padre Fernando, el padre Gelael, el padre Justino, que son de los que se han visto ahí en las transmisiones, y muchos otros sacerdotes invitados en alguna ocasión y son pues un gran legado. La verdad, sus homilías, al que le ponga la mano, se siguen transmitiendo y pues estamos ahí, estamos en confirmaciones extraordinarias, seguimos en confirmaciones ahora extraordinarias con los adultos. Vamos a empezar con confirmaciones ordinarias para adultos, ordinarias porque pues es un tiempo de un proceso de preparación. La extraordinaria pues es como una preparación de un día nada más, y en la comunidad de Gemajo, comunidad, y yo siempre les digo comunidad antes que ministerio, porque Dios solo sabe cuándo vamos a poder servir, cuándo no, pero antes que ser un ministerio de servicio, somos una comunidad, y eso es a lo que invitamos, ¿no? A pertenecer a una comunidad, y ya si cada quien quiere, pues dice, yo me apunto y también voy, los acompaño en los retiros, o lo que, si tengo que poner un plato, si tengo que hacer un café, lo que tengas que hacer siempre, no hay servicio pequeño, todos los servicios son muy importantes. Ah, no, pues eso ya será después. Estamos viendo a la parroquia. Entonces, pues parece ser que vamos a misionar, pero pues eso lo haremos todos juntos, como ministerios. Ahí estamos.
Perdón, fíjate que sí me gustaría esto decirlo a quien pudiera tener la oportunidad de escucharnos, o nosotros tener la oportunidad de hablarles. Es complicado, definitivamente, el servir al Señor. Nos han criticado, nos han dicho que si nos pagan por hacer esto, o sea, pues ¿cuánto te pagan por estar ahí? ¿Cuánto te pagan por tantas horas? Y a veces a la gente se le dificulta creer que nosotros lo hacemos por gusto. O sea, es una satisfacción venir a servir. Es una necesidad, se te vuelve una necesidad de servir. Habrá gente que diga que están en todo, porque hemos también escuchado esa parte aquí que nos dicen que por ahí la suerte de todos los moldes, ¿no? Así como que René y Fabián están en todas partes. Y yo digo, ¿y qué más? Sí, sí, o sea, al final de cuentas, si estamos es porque al final de cuentas a lo mejor alguien más no ha levantado la mano. Yo ofrecí las transmisiones muchas veces, así como que no es porque yo quiero, o sea, está el equipo no es mío, el equipo es de la parroquia invirtió por tener el equipo y lograr una buena transmisión para que la gente pudiera apreciar verdaderamente la celebración. El estar en confirmaciones, el estar aquí es algo que nos gusta, que disfrutamos. Y el Señor se encarga de organizarte esa agenda y te encarga de que puedas tú cumplir con todo al final de cuentas. Entonces, pues yo invito a la gente que verdaderamente se dé la oportunidad de servir. Cuando tú le dices a Dios que sí, Él te organiza tu tiempo. Y tanto organiza tu tiempo que, como les digo, anoche estábamos en el cine. O sea, no es que nos limitemos de diversión, como fue yo, nos vamos a tomar un café. Nos encanta el cine, verdaderamente. Nos vamos los dos al cine, nos vamos a comer una ensalada, o sea, vamos con la familia, con mi suegra. Llevamos una vida tan normal como cualquiera. Y el servicio ahí está. O sea, no nos falta el servicio, no nos falta qué hacer. Y a veces decimos que no vamos a decir que no, porque el Señor nos está diciendo: necesito que estés aquí. Sí. Entonces, nos ha dado la oportunidad de tener gente para preparar, que eso también es parte importante. O sea, prepara a alguien para que también vaya a las cosas, porque no eres único. Sí. Sí, o sea, no nada más tú. O sea, la obra de Dios no se detiene porque tú le dices que no. Sí, si tú le dices ahorita que no, que eso es algo que también hay que tener muy consciente, mi renuncia está todos los días en el escritorio del Señor. Yo le puedo decir al Señor, no, 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 el Señor me va a decir, perfecto, no pasa nada, pero no pasa nada, ¿sí? Pero si no lo haces tú, lo va a hacer otro, porque yo necesito que suceda. O sea, no es porque tú quieras o no, entonces, ¿qué mejor que estar en la nómina del Señor? O sea, me encanta estar en la nómina del Señor y me da guinaldo, me da vacaciones, me da prestaciones, me da todo. Fíjate, ahorita, ¿sí tenemos tiempo todavía?
No sé.
¿Cómo se ha cerrado? ¿Qué? Hablando de esa parte de dependencia del Señor, Fabián tenía en un tiempo una idea de comprarse una moto. Entonces, yo soy enemigo de las motos. Bueno, eso es algo que respeto total a las motocicletas. Me tocó ver matarse a un muchacho enfrente de mí en una moto, una CBR por un poste. Entonces, lo vi ahí, ahí expiró en el piso, aquí a un metro. Entonces, les tengo pánico, pero él tenía una idea. Entonces, le dijimos nosotros, no te vamos a comprar una moto. Así que, olvídate. Muchas veces decía, póngame que ayúdame. Un día sacó su crédito Electra, Gol. Y sacó su moto, una moto de mensajeros, si lo quieres ver así. Entonces, pues andaba, tuvo la oportunidad de que un amigo de aquí en la parroquia le dio la oportunidad de andar de mensajero para tenerse, de alguna manera. Y la idea era que iba a andar nada más en una colonia, así cerquita, para poder trabajar. Se compró su casco y todo el asunto y andaba muy contento. Resulta de que una ocasión lo mandan más lejos y era la periferia con la control. Y aquí pasando el puente del Egipto, la moto se mueve el manubrio, pierde el control. Suelta la moto y rodó, no sé qué, hasta 20 metros. ¿Por qué? Porque mi hijo al ver que la moto no la podía controlar, la suelta y se quiere bajar. Entonces pone un pie abajo, la moto se va, pero la inercia lo lleva. Queda tendido en el suelo, mediodía. A mí me hablan por teléfono, su hijo estaba, tuvo un accidente. Lo mismo en la rana de mujer. Llegamos, está tendido en el suelo, está consciente, gracias a Dios. Se va derechito al hospital, al Morelos, mi mujer estaba con él en el hospital, en la ambulancia. Yo me quedo viendo para la moto, cosas por el estilo. Cuando llego allá, le sacan una radiografía y la clavícula de su costado izquierdo la tiene zafada del esternón y direccionada al corazón.
Pulmón estaba comprometido.
¿Qué es esto? Que si la clavícula está así, aquí está el pulmón, la clavícula estaba así. Con cualquier movimiento podía perforar el pulmón. Lo inmovilizan, pasa la noche ahí, se mueve, volvemos a lo mismo de la gente, se movió una cantidad y después nos enteramos. Llegó la atención hasta el director general del Instituto de Seguro Social, o sea, estaba pendiente de saber de qué había pasado. ¿Cómo llegó? No tengo idea. La gente se movió en oración, mi mujer le pidió oración a las comunidades, a toda la gente estaba en oración. Todavía pasa la noche, van y lo visitan el director general del hospital, luego lo visita el director de ortopedia, luego lo visita el director de neurología. Va y lo visita el ortopedista, dirección del ortopedista, lo realizan entre todos. Le mandan a hacer estudios en la madrugada otra vez, le mandan a hacer unos estudios que necesito ver cómo estás porque ya no estaba preparado para la cirugía. Más que no sabía quién de los tres podía hacer la cirugía. El ortopedista decía que no le correspondía, que él era del hombro hacia afuera. El neurocardiólogo decía que estaba comprometido el resto y el director decía que tenemos que hacer. Le sacan los estudios, en la mañana van y revisan las radiografías y su clavícula está posicionada en su lugar original. Agarran las radiografías así y dicen, este no eres tú. Pero como no, hombre, esta radiografía es de noche que llegué, esta radiografía es de noche que no había.
Y lo hemos soltado.
Aquí estaba. Su clavícula estaba en su posición original. Dijo el otro, pues para mí no tienes nada tan posible. Y sí, efectivamente, para las 12 del día ya estaba saliendo por su propio pie. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le digo al Señor que no? O sea, ¿cómo le decimos al Señor que no cuando el Señor nos protege y nos cuida y guía? Pues ahorita, no mal. Así es, así.
Sí, el aspecto de la fe que no te prepara, pero es que no te prepara de cualquier cosa. Te prepara de comer, te prepara de tus matrimonios, te prepara de tratar de pago. Pero ya no te pasa por aceptarlo. Y si lo damos profundamente, pues para todo el equipo abajo nos pecamos, ¿no?
Claro.
Se llevaba obra de calidad y cuando éramos obras, me digo, sé que yo puedo decir que perfectamente es el diablo, el enemigo. Porque llega a personas y me dijo, ¿qué ganas con esto? Y una vez le dije a la persona, ya pasa de 40 años, se ve, hasta 40. Y le digo, pues la sonrisa de la gente, con eso me para Dios.
Claro.
Y bueno, realmente me dijo, Cuando sea grande, quiero ser como tú. Y se hace su vuelo pesado.
Que
le dije, pues ojalá de errores, madre, ¿sí? Y a veces, como que tú, la gente piensa que está muy metido en la iglesia y piensa que te pagan porque está muy metido ahí, ¿no? Pues que la gente lo ve como, hoy en día genera su tiempo, o sea, y sobre todo a la iglesia, si vas a favor a alguien, te espera como que algo cambió, y más en la iglesia, como que más en la iglesia, todo el tiempo el mundo ahí, que cuando te pagan, te dan cuenta, o sea, que nos paga por las alegrías, por las opciones, por los favores que nos hacen, y todos vamos a pagar, realmente eso hay que entenderlo y explicarlo, como te lo dijiste. Pero es para diferentes maneras, y eso es como, así, como tener ese egoísmo así.
Sí.
Y luego, sobre todo, ustedes que ya lo vivieron, que por los contorios y que digan, no, ya, ya vamos a buscar los que hagamos. Y ya no digo, y por miedo, si los conté, pero se les olvida que yo fui.
Gracias.
Y pues básicamente eso. Quería preguntar sobre los grupos que ya los hiciste ahorita. Así que, ¿cuál es el interés de alguno? Los ponemos ahí en el video para que,
sí, claro,
para que se informen o probablemente con ellos puedan informarse. Y pues, muchas gracias por este testimonio que ya pensé si duró mucho o poquito, pero realmente esperemos que la gente se siente identificada con ese testimonio. Realmente el fundamento de estos videos, de este podcast, testimonio de gente que está en la iglesia, que somos como, tal vez ese testimonio nosotros que somos como cualquier otro. No somos intocables, a veces la gente piensa que estamos en la iglesia y somos intocables, y más, o sea, hoy tienes tiempo ahí, ya es un hijo destocado por Dios, ya ni puede decir nada, porque no, o sea, tenemos nuestras vidas malas, nuestras buenas, nuestra vida real común como cualquier otra, pero la verdad es que es más estable, más llevadera, sobre todo en momentos malos, más llevadera, y realmente es el fundamento de sus videos, que se sientan identificados. Así que esperamos, si se sienten identificados con el testimonio de René Fabiola, que lo compartan el video. Si tiene algún conocido que pueda sentir que le puede servir el video, se lo compartan también. Para hacer iglesia y juntarlos todos en esta comunidad, en esta Fabiola. No sentimos que somos un parte del ministerio, somos comunidad, somos hermanos todos, y ese es el fundamento de eso, ¿no? Así que comparte el video si te gustó, comparte el video si sientes que le gustó a alguien más. Y además, tienes un conocido que creas con diferentes testimonios, que pasan los números para comentarlo, para que no te estés videos. Si tienes algún conocido que creas con diferentes testimonios, o si tú quieres contar tu testimonio también, pásame un mensaje para hacer se puedan hacer sus videos, que la función de estos videos es. A la que va a estar la iglesia con esta pandemia, que ha estado armando un poco los grupos, ahora que están un poquito calmando la pandemia, reactivando los presenciales, trataré de contar los detalles nuevamente. Y lo que superamos en Mapo, confirmaciones, en comunicaciones con la familia, así que se le mandó una realidad para acá. Gracias, eso, y volvemos a la próxima, nos sigue creciendo.
Sí, muchas gracias, Jorge, por invitarnos, gracias por escucharnos, y de verdad, si fuera un último mensaje, estar tomado de la mano de Dios no quiere decir que no te van a pasar cosas, quiere decir que las vas a vivir de diferentes maneras, ¿verdad? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ese es nuestro Dios. Sí, seguimos teniendo tempestades, turbulencias, pero la paz con Dios es de otra forma. Gracias, de verdad.
Gracias, muchas gracias. Gracias.